Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Muy buenos días, buenos días, buenos días, señores. Buenos días, es jueves, jueves santo, jueves 28 de marzo. Y pregunto, ¿cuánta gente allá afuera está escuchando este programa? Y pregunto, ¿estás flojoneándote, rascándote alguna partecilla por ahí escondida de tu cuerpo? ¿O estás escuchando este programa? Y pregunto, hoy si muy poca gente está trabajando, muy poca gente está trabajando, pregunto, si no estás trabajando, ¿aún así estás escuchando el programa? ¿Aún así es parte de tu rutina? ¿Aún así es parte de tu casa o donde estés? ¡Ay, sería padrísimo y me encantaría! Porque hoy sí, señores, no hay nadie en ninguna ciudad en la calle. O sea, la gente, y menos esta hora. O sea, después, o sea, ahora sí que 10 de la mañana arrancando, no hay gente. Por lo menos en la Ciudad de México no hay nada de gente. ¿Cómo están sus ciudades? ¿Cómo están ustedes? La mayoría de la gente está en su casa, está floqueando. O hay mucha gente en playas, evidentemente. En las playas, en las ciudades, en diferentes lugares donde la gente se fue de vacaciones, porque estos son los días, por tradición, más importante de vacaciones. Es que, bueno, muy buenos días, señores. Es jueves, jueves 28 de marzo. Saludos a toda la gente que nos está escuchando, Ciudad de México. Por favor, sí los quiero saber, más bien, sí quiero que se hagan presentes, que nos manden un WhatsApp, que nos digan cómo están, dónde están. Quiero saber quién está escuchando este H programa aún en un jueves santo. Por favor, mi querido Elías, ponles, por favor, diles a dónde pueden mandar un WhatsApp. ¡Ahora!
Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Exa.
5584-111407. 5584-111407.
¿Aló? Jordi en Exa.
Ahí está, señores, quien quiera mandar WhatsApp. Mira, a ver, está ya llegando. Ay, mira, qué bonito. Ok, Eric Castillo. Muchas gracias, Eric Castillo. Sí los estoy escuchando desde mi casa. Ok. Muy bien, perfecto. Mi querida, ¿cómo es? Nared Fernández. Gracias, Nared. También los estoy escuchando. No estoy en mi trabajo. Nadie trabajó en mi oficina. Pues sí, generalmente nadie trabajó hoy. Pero dice, los estoy escuchando desde mi celular. Gracias, gracias, gracias. Y también sé que hay mucha gente que va a escuchar este programa vía el podcast. Hay mucha gente que escucha el podcast. Así es que, bueno, les mandamos muchos saludos. Y gente, lo que pasa es que en Estados Unidos, pues evidentemente no se festeja igual la Semana Santa que aquí. Entonces, aunque es la Holy Week, allá mucha gente no está festejando. Entonces mucha gente dice, oye, a mí me da lo mismo que sea día inhábil en la Ciudad de México. Aquí queremos escuchar el programa, así que con mucho gusto hay programa para ustedes. Hay programa con mucha felicidad y con mucha alegría. Y se va a hacer el día de hoy. Así es que, bueno, muchas cosas que comentar. Bueno, pues ustedes ya lo saben, Jueves Santo. Jueves es importantísimo. Mañana, el Viernes Santo, día también súper importante. A la gente aquí en México hay una tradición muy importante que es en Iztapalapa, todo el asunto de la Pasión de Cristo, el Via Crucis y todo lo que sucede en Iztapalapa, que bueno, lleva años y años y años. ¿Iztapalapa qué es? Iztapalapa, bueno, es una alcaldía donde, antes delegación, una alcaldía donde se hace la representación de la Pasión de Cristo y que es impresionante. Seguramente van a empezar a ver ya en la televisión las imágenes y todo, porque además la persona que se prepara para hacer el papel de Jesucristo, bueno, todos los papeles, pues realmente se preparan desde mucho tiempo antes y es un compromiso personal muy importante y con mucho peso. Pues imagínense, en cuanto a fe, pues es algo como, híjoles, pues algo muy grande poder representar un papel así, y porque además sufren y cargan la cruz y no está nada sencillo. Así es que, bueno, en fin, ¿cómo le llaman? Sí, le llaman la... no es la Pasión de Cristo, es la... el Via Crucis, exactamente, sí, el Via Crucis, perdón, Iztapalapa. Seguramente habrá muchos países, muchas ciudades, y te digo, como también países, ¿no? Por ejemplo, Guatemala, que voy mucho, y Guate, que nos escuchan, por allá les mando saludos. En Guate también se festeja muchísimo la Semana Santa. Los países en general, de México para abajo, hay muchísimos países que celebramos y que somos, pues bueno, muy devotos de esta semana, la Semana Santa. Pero bueno, arrancamos, señores, Jueves Santo, Semana Santa. Aquí estamos igual, con buena vibra, con muchas ganas. Yo muy agradecido de siempre estar al aire, de tener trabajo, de estar muy agradecido de tener tanto tiempo ya aquí en esta estación. Y yo soy hombre de radio y siempre lo seré. Así es que muy agradecido de tener siempre la oportunidad de que me escuchen y de estar transmitiendo. Muchas cosas que va a suceder en el programa de hoy para que estén muy pendientes. Como siempre, le mando saludos a Ciudad de México. Saludos, por supuesto, al Estado de México. Y saludos a todas las estaciones que nos escuchan Córdoba, Veracruz, Nogales, Sonora, Poza Rica, Veracruz, que allá es el 101.9, Morelia, Michoacán, que es el 89.3 FM, Acámbaro, Michoacán, el 90.5, Comitán, 95.7 FM, allá la EXA es 95.7, Villahermosa, que es el 88.5, Tuxtla Gutiérrez, que es el 98.5, San Luis Potosí, el 102.1, Coatzacoalcos, Veracruz, el 101.7, ay, qué buenos recuerdos tengo de Coatza, de las fiestas del Hotel Terranova, de los 15 años, de las albercadas, les mando saludos, Ciudad Victoria, Tamaulipas, 107.1, Durango, 98.9, Ciudad de México, ya lo saben, Ciudad de México es 104.9, y nos escuchan en Monterrey, en Guadalajara, en Mérida, en Puebla, en Toluca, nos escuchan en Tijuana, en Tlaxcala, en Querétaro, en fin, en muchísimas ciudades de México. Me da muchísimo gusto en Villahermosa, ya en Tabasco, en muchos lugares, en Nayarit, en Tepic, en fin, mucha gente en Chihuahua, que nos escuchan en Ciudad Juárez, en Hermosillo, en Guaymas, en fin, a toda la República Mexicana, cómo los adoro, cómo los quiero. Y espero que todo el mundo esté bien y estén tranquilos. Oigan, pregunta, Cristian. ¿En estos fines de semana de Semana Santa hay ley seca? ¿O me estoy confundiendo? ¿O no hay ley seca por el rollo de religión y así? Digo, porque al final somos un país católico, donde la mayoría del país es católico. ¿Habrá ley seca hoy, jueves o mañana? Ay, ¿qué tal ya? Lo que estoy preocupado, ¿no? Pero bueno, uno nunca sabe. Podría ser. Y ¿qué será la canción para arrancar más No hay ley seca, ¿verdad? No hay ley seca. Bueno, ¿cuál será la canción más eclesiástica que les pueda poner que al mismo tiempo sea comercial? Eclesiástica y comercial. Manolito Fernández, buenos días, amigo. Qué bonito verte aquí en Jueves Santo.
Amigo.
Oye, pero qué manitas tan suavecitas.
Es que me las lavé.
¿Te echas crema, amigo?
Sí, me echo crema tanto de cuerpo como cuando me pongo el bloqueador solar en las mañanas. Ahí también es doble protección.
¿Sabes que yo no me echo crema en el cuerpo? Nunca me he echado.
¿En serio?
Nunca en la vida. O sea, no sé lo que es echarme crema del cuerpo.
No, yo sí. Mi ritual de después de salirme a bañar es me salgo a bañar, me seco, me voy frente al espejo y me encremo todo. Exactamente, y sobre todo los pies. ¿Sabes qué? La parte de los tobillos, todo eso, ajá, como que nadie pela los pobres tobillos. Y sí, pero yo sí me los encremo. Y todo el cuerpo. Y te digo, la cara en especial, sí es con el protector solar que me recomendó mi amigo Fer. Es el que me pongo y ya con eso me...
Con eso te alivianas.
Con eso me aliviano, pero por ejemplo, yo no uso cremas en la noche, yo no me lavo la cara en la noche.
Yo crema en la cara, sí. Crema para las arrugas, el anti-aging, sí lo uso. Pero del cuerpo, yo creo que si yo me empiezo a poner crema en el cuerpo, mi cuerpo reaccionaría raro, porque me empezaría a pedir la crema, porque como nunca se la he puesto, mi papá sí se ponía Nivea, me acuerdo perfecto. Y del tarro morado, así, ya sea, azul y moradoso.
Así, ajá. El que le podías, los taxis tenían un foco en el tablero. Exactamente. En el tablero.
Pero bueno, oigan, a ver, vamos a ir con música, vamos a ir con rolita de jueves, es de jueves, rola de jueves santo. A ver, tengo amenodera, fíjate, ameno, tengo atrapados en la red de Tam Tam Ghost.
Súper de jueves santo.
¿Qué tiene que ver? Cherry Pie de Warrant, Loser de Beck. Hoy Loser es muy buena. Fíjate, un día como hoy, pero del 86, nació Lady Gaga.
Ok.
Hoy te lo platicamos. ¿Qué te parece si ponemos algo de Lady Gaga? Bueno, a ver, una vez les platico, fíjense. En el hospital Lenox Hill, de Nueva York, nació la cantante, compositora, productora, actriz y activista llamada Stephanie Joan Angelina Germanotta.
Ok.
Es como italiana, ¿no? O sea, como que tiene familia. Sí, Stephanie Joan Angelina Germanotta. Una de las artistas musicales más emblemáticas del pop y la única cantante femenina en lograr 4 sencillos que vendieron al menos 10 millones de copias en todo el mundo. Actualmente se encuentra grabando Joker 2, no sabía, que se estrena el 4 de octubre del 2024. Y otras películas de Lady Gaga, como Nace una estrella del 2018 Max, La Casa Gucci del 2021, Renta en Prime Video.
Renta en Prime Video.
Oye... Pero bueno, hoy es cumpleaños de Lady Gaga.
Pues me metí a ver su catálogo musical, o sea, sus canciones, a ver cuál es la más reproducida en Spotify. No me imaginaría que era esta, fíjate.
¿Cuál es?
¿Tú cuál crees que sea? ¿Poker Face? ¿Bad Romance? ¿Shallow? ¿O Just Dance? ¿O Telephone? Más bien.
Yo diría Poker Face, como que es la más conocida, con la que la conocimos.
Pues Poker Face tiene 1 billón 207 mil reproducciones.
No manches, ¿y hay alguien que tiene más?
Sí, Shallow.
¿Sí?
Shallow tiene 2.4 billones de reproducciones.
¿Cómo crees?
En Spotify.
Pues pongamos Shallow, como que más hoy jueves santo, pues como que está tranquilita, linda.
Sí, pero además como que, o sea, de esos 2.4 billones, yo sí creo que le he dado como mil.
¿Y la has escuchado mucho?
Me fascina
esta
canción.
Yo jamás la escucho. ¿La tienes en tu lista?
La tengo en mi lista. Sí, la tengo en mi lista.
Vamos a escucharla.
Es buenísimo.
Hola, ya estamos, señores. Es jueves, es 28 de marzo. No le cambien, no se muevan. Esto es Jordi Nexa. Esto es Shallow, de Bradley Cooper y Lady Gaga. Vámonos. Ya estamos de regreso. Sí, qué bonita canción es. La voy a bajar.
Es una gran
la
canción.
Voy a bajar en mis listas porque si no la tenía, amigo.
Es una gran canción y de tanto escucharla ya es de las que yo pido en en el karaoke.
En el karaoke
ya soy de que de repente ya pido Shallow. Me sale de la fregada, pero actitud tengo.
Pero si la cantas.
Actitud tengo.
Oye, a ver, hace rato antes de que nos fuéramos a la canción, recordé, estaba diciendo cuál será la canción,
sí.
Cuáles son las canciones más, fíjate, eclesiásticas y comerciales al mismo tiempo. O sea, eclesiásticas y comerciales.
Ya
no
sé,
está fácil.
La tengo clarísima.
A ver, vamos a poner unos pedacitos. Digo, ya para, si vamos a entrar al Jueves Santo, vamos a poner un pedacito. ¿Cuál estás pensando?
Yo creo que esta canción es, como dices, comercial, pero eclesiástica.
Comerciástica.
Exactamente.
Ver,
adelante,
es.
Mi querido Cristo.
Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.
Oye, es que yo siento que ya cuando dices Jesús Cristo ya es como lo máximo de la religión, ¿no? Como que normalmente nosotros decimos Jesucristo.
Sí.
Sin la S. Pero ya el Jesús Cristo está cañón, ¿no?
Es que aguante que eres portugués, o sea, él sí. Es de Brasil. Entonces sí. Es Jesús Cristo.
A ver, pónganse, por favor, no sé si la recuerdo o no, pónganse La Espiga Dorada por el Sol, por favor.
La sangre del Señor se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, comulgamos.
Comercial, amigo.
No es comercial. Pero no sentiste como que veías a tu abuelita al lado.
Sí,
cantando.
Claro, sí, por supuesto. Sí, la Espiga Dorada es yo creo que es. No puedes pensar en esta canción sin pensar en una señora ya de edad que cante súper agudo.
Una espiga dorada bajo el sol.
Pero a mí me encanta que cierra los ojos porque como que no sé si vimos a mucha gente que lo hacía con mucha pasión, sí. O gente que lamentablemente tenía algún problema de invidencia. No sé, como que yo recuerdo eso. No sé si había un programa, una película, algo especial, donde había una persona que cantaba las canciones así, muy religiosa y que no veía.
Hay una canción ahorita que está como muy en boga y yo de repente la canto con mis hijos hasta que mi mujer se enoja porque estamos cantándola. Ay, ¿cuál es? Ahorita me voy a acordar que sí es como comercialona. Porque está como muy en boga la canción. Ahorita me acuerdo y se las pongo.
Exacto, pues bueno, señores, ahí está. Dame nada más una rola más. Bueno, ahorita te pido una rola más. Vamos a corte por lo pronto y regresamos con canciones que sean eclesiásticas, que sean más o menos, pues que las puedas cantar. Regresamos, no le cambien, señores. Es jueves 28 de marzo. Esto es Jordi Nexa, reza. Seguimos en este jueves santo. Manolito Fernández, a ver, estábamos platicando de canciones que suenen como comerciales, religiosas. Hoy sí nos agarró el Jueves Santo.
Sí.
Yo, por ejemplo, sí quiero poner oficialmente Los Peces en el Río. Los Peces en el Río, que digo, es de posada, es navideña, pero es religiosa. La Navidad es natividad, religión, ¿estás de acuerdo?
Ajá, de Pandora.
Exacto. ¡Suelten, por favor, de Pandora, Los Peces en el Río! Y déjame un buen pedacito, mi querido Cristian, por favor. Señores, jueves, no le cambien. A ver, venga.
La Virgen se está peinando.
Ven a Dios nacido, ven y beben y vuelven a beber.
¿Te gusta? Está bonita, ¿no? Yo adoro las Pandoras,
sí, con todo mi corazón. Sí, me gusta mucho y hay un video que tiene Pandora. De hecho, hay un DVD completo de canciones de este tipo navideñas con Pandora y es buenísima. Sí, Los Peces en el Río es un clásico.
Es buena, ¿no?
Es un clásico,
¿Se te ocurre otra que digas, a ver, podríamos poner hoy que tengan que ver?
Pues... Es que el grano de mostaza es muy, Protégeme, Señor. Protégeme, Señor.
A ver, ponla, por favor.
Inúndame, Señor, con tu espíritu.
Religiosa que hay en plataformas, y hay muchísimas.
¿Sabes quién dice que es una canción que es muy religiosa su música? Saber que se puede, querer que se puede.
¿Diego Torres?
Diego Torres.
Ok.
Y Diego Torres tiene como varias canciones.
La última canción de Diego Torres es padre.
¿Cuál es?
Se llama... es muy en el vibe de Color Esperanza. Ah. De hecho, con esa abrieron los últimos Grammys. Se llama... Mejor que ayer. Pero me levanté, no me pude nada, pero papá... Súper optimista, es un rolo, no, ni con eso abrieron y se iba juntando la gente, iba entrando al teatro de los Grammys.
Ok.
Padrísima canción.
Sí. A ver, pues pongan un pedacito, a ver, vamos a ponerla, pónganla por favor, ¿cómo se llama?
Mejor que ayer.
Mejor que ayer, venga, mejor que ayer, por favor. Y pónganla mejor, por favor, que ayer miércoles. Y me da muchísimo gusto recibir a mi experta en comunicación no verbal, colaboradora de este programa y amiga de un servidor desde hace varios años, los cuales no voy a mencionar por respeto más a ella que a mí, porque yo sí estoy más golpeadón, pero ella está perfecta. Señores, Pamela Yan. Yo ya vengo castoreado por la vida, pero feliz. Y la señorita está muy jovencita.
Hombre, estoy bien.
Te conocí siendo una niña.
Una niña, es verdad. Pues fíjate que el día de hoy vamos a hablar precisamente de cómo saber si ese ser humano con el cual, pues a lo mejor nunca has hablado, pero ya se sienta en el cubículo de al lado y como que si hay así como que intercambian miraditas y dices, ¿le gustaría o no le gustaría? ¿Me aviento o no me aviento? En la junta dices, ay, no sé, ¿no? O a lo mejor de repente pues ya llevas saliendo con esta persona un rato, entre amigos y no sabes bien a bien si dar el paso.
Ajá.
Bueno, pues su lenguaje corporal lo delata, vamos a saber si le gustas. No.
Ah, o sea, ¿cómo saber si le gustas a alguien? De hombre a mujer, de mujer a hombre, como sea, de hombre a hombre, de mujer a mujer.
Nada más entre seres humanos, sí.
Ok, entonces, o sea, no vamos a meter animales.
No, ahorita
Sofilia,
no.
Sofilia, por favor, déjenla en otro lado.
En otro programa.
Nada más seres humanos, ¿no?
Exacto.
Perfecto, ni siquiera extraterrestre, ni siquiera a ese nivel vamos a llegar. Oye, qué interesante, me encanta el ligue en comunicación no verbal porque los cuerpos no mienten, ¿no?
Los cuerpos no mienten. Nosotros podemos hacer un gran esfuerzo por mentir con nuestra boca y algunos ademanes, algunos movimientos, sí coreografiarlos o tratar como de controlarlos. Pero la verdad es que como la mayoría de nuestra energía está centrada en nuestro pensamiento, en cómo expresar nuestras ideas de manera verbal, ahí es en donde nuestro cuerpo acaba hablando por sí mismo, porque nuestro cuerpo lo que hace es expresar emociones. O sea, las emociones son algo que ocurre cuando recibimos un estímulo, ¿no? Aparece esa persona que nos gusta o que no nos gusta, y entonces automáticamente... Nuestro cuerpo genera un coctelito de bioquímicos, de hormonas, de neurotransmisores que desatan un comportamiento no verbal, una corporalidad. Y ahí okay. es en donde nos vamos a ver.
Ahí donde te vas a fijar. Ok, pues arranquémonos. Porque ¿saben qué? O sea, chicos, saquen ahora sí que libreta, papel, pluma o sus celulares para escribir en sus notas, lo que cada quien quiera, plumita digital, lo que cada quien quiera en su teléfono, porque esto es muy importante. Arráncate.
Me arranco. Primero, contacto visual descontrolado.
Okay.
No podemos evitar que se nos vayan los ojos porque lo que vemos nos gusta, ¿no? Y entonces está la otra persona en la otra esquina del cuarto o de la sala o del auditorio y buscamos cualquier pretexto para voltear a verla. Es como que no podemos evitarlo, ¿no? Uh-huh. Ya una vez que identificamos su presencia, es como si algo, un imán nos llamara a estar volteando constantemente. Entonces, si no eres tú la persona que está hablando en esa reunión, no tendría por qué estar en ti la atención.
Claro.
Y esta persona todo el tiempo te voltea a ver por cualquier pretexto, esa es una señal de que le gustas.
Ok, a ver, una pregunta. ¿Qué pasa si tú estás volteando a ver a alguien y ella te voltea a ver y de repente ya no te ve? O sea, de repente ya no empieza a voltearte a ver. ¿Ya valiste?
Porque se dio cuenta que te diste cuenta que te estaba viendo.
Ajá.
Pues no, ahí es diferente. Al contrario, ¿no? Si de repente ya no voltea para nada, ¿no? Sería como una contramedida tomada. Eso expresa que justo no quiere que lo descubras o que le dio pena que lo cachaste.
Exacto.
Si yo estoy viendo, por ejemplo, no sé, a Manolo, ahorita de repente Manolo me ve que lo estoy viendo y yo no tengo nada que ocultar y no hay nada implícito, pues no tendría por qué darme pena que me vea viéndolo, ¿no?
Claro.
Entonces es una contramedida que tomamos a nivel racional, digámoslo de alguna manera, porque nuestro cuerpo nos delató y ya se dieron cuenta, ¿verdad?
Está interesante. Fíjense, les voy a platicar algo que me pasó hace muchísimo tiempo. En algún momento de mi vida yo tenía una novia y había una chava que me gustaba y que estábamos de lejos y nos veíamos. Y muchos años después, muchos años después, le pude preguntar, le dije, oye, aquella vez que yo te veía y tal, yo te veía y tú me veías, yo te veía y tú me veías, no nos conocíamos. Y le dije, ¿por qué me dejaste de ver? Y pues, ¿cómo? ¿Por qué, güey? Me dice, venías con tu novia. Le digo, sí, pero es que de hecho nosotros ese día estábamos tronando, o sea, estábamos muy, muy mal. Y dice, sí, pero eso yo no lo sé. Si no, me dije, me va a matar esta vieja cuando me vea en el baño.
Claro.
Y en realidad dice, está claro. Y yo ese día dije, no, pues ya no le gusté. Y luego también me explicaron que efectivamente luego tanto mujeres como hombres dejan de voltear porque les da pena y que les llaman hasta gesto de desplazo en la comunicación no verbal.
Exacto.
¿Es así, doctora?
Es así. Mira, esto ocurre porque cuando nosotros tenemos una respuesta emocional, nuestro sistema nervioso parasimpático empieza a generar como todas estas reacciones fisiológicas que no podemos evitar. Es como cuando, por ejemplo, estamos mintiendo o estamos diciendo algo que nos pone muy nerviosos y empezamos a tener movimientos descontrolados. Cuando nuestro cerebro se da cuenta de que eso nos podría delatar, como en este caso el ver a una persona, ¿no? ¡Ay, ya me cachó! Entonces el sistema nervioso simpático genera esta medida descontrolada, como es, te dice, contente, ¿no? Estás descontrolado, contente. Pero lo interesante aquí, Jordi, es que esa medida normalmente es extrema, es exagerada. Entonces, si por ejemplo estamos mintiendo y no vemos a una persona a los ojos, y de repente decimos, ah, no, me va a cachar por no verlo a los ojos, entonces voy a verlo a los ojos, ni siquiera parpadeamos. Uh-huh. Y ya se vuelve como de, oye, ¿por qué me ves así tan intensamente? Entonces, no es natural. Entonces, ahora estás hablando y esa persona ya ni siquiera te voltea a ver cuando estás hablando. No es natural, ahí hay algo, ¿ok?
Ok, perfecto. Entonces, contacto visual descontrolado. O sea, si veas que te están viendo cuando no eres tú el centro de la atención, entonces es porque le gustas.
Eso es un indicio, dirían los abogados,
indicio,
¿no?
Okay.
O un síntoma, dirían
pues
los médicos.
Pues un síntoma, ok.
Ok, el B, sonrisa incontenible. Porque cuando está la persona que nos gusta, ¡ay, la adrenalina! ¡Ay, la serotonina, la dopamina, las endorfinas y todas estas hormonas de la alegría!
¡Se ponen locas, se ponen locas!
¡Se alborota la hormona! Y entonces cuando está esa persona presente, pues aunque no esté contigo, simplemente entró al cuarto, desde ese momento empiezas a ver que la persona se pone como rojita porque ya empezó el corazón a latir más rápido, porque apareció la adrenalina y entonces la persona puede empezar a tener movimientos descontrolados, puede empezar a hablar más rápido también y puede de repente estar, entonces está como que volteando a ver de reojo porque no puede dejar de verte y está platicando con alguien más, pero ya estás viendo que está como muy emocional, ¿no?
Okay.
O sea, así un día cualquiera. O está platicando contigo y se ríe de todo lo que dices. O sea, si digas una tarugada, ya ni siquiera está escuchando lo que dices. Ya nada más es como, te está viendo embelesado, no puede evitar reírse. Entonces, cualquier cosita que activa el humor en ese instante suelta la carcajada y dices, está como que exagerando. Claro, lo que pasa es que ya era tal la emoción que en ese momento solo fue una válvula de escape. Ajá. De todo lo que estaba sintiendo.
Ok, me encanta. Ahí van ya dos características, para que vayan ubicando si le está pasando con su galán o su galana. Okay.
Exactamente. Y la tercera, invasión del espacio personal. Oye, es esta parte de, ¿quieres entrar en contacto físico con esa persona, no? Y entonces estás en un elevador y son solo ustedes dos, ¿no? Y estás así pegadito como sí, si estuviera lleno, ¿no? O es simplemente en la reunión, buscas sentarte cerquita, buscas cualquier pretexto como para rozar, ¿no? Así como que su brazo con el tuyo.
La tocada de hombro, la tocada de rodilla.
Cuando está platicando contigo, o por ejemplo, se acerca, tú estás hablando y se acerca, se recarga sobre la mesa para escucharte porque quiere romper precisamente con esa barrera de espacio. Entonces, hay veces también que si estamos de pie, esto es súper interesante, la persona puede estar manteniendo una distancia con su torso, pero a lo mejor el piecito de enfrente ya rompió la barrera y se acerca muchísimo a tu cuerpo.
Ok.
Los pies son súper chismosos. Observen los pies y las piernas, sí, de la gente al momento de estar conviviendo y se van a dar cuenta que donde están sus pies está su atención.
Ok.
Si los pies van hacia la puerta, aunque te estén viendo a los ojos, quiere decir que están pisando.
Ya se quieren ir.
Muy probablemente.
Pero si los pies están hacia ti, es que te quiere pisar.
Es que, literalmente, como gallinita.
Como gallinita, ok.
Sí, entonces es...
¿Sabes qué también he visto mucho? Tú dime si está así o no, o sea, si funciona o no. Yo estoy contigo platicando. Tú me gustas y estamos así y entonces yo pongo mi pie así, atravesado.
Ok, ajá.
Como siento yo que es como, no pasen, es mía.
Ah, o sea, como, wow, como territorialidad.
Sí, yo me he dado cuenta que a mí cuando me gusta una mujer, ajá, estoy sentado con ella y tengo mi pie así.
Sí, como que marcando, ajá, bien el límite de aquí, ajá, no pasa.
Sí, y de repente, mira, digo, güey, ¿por qué pongo la pierna así? Y digo, ¿no será que es como para... es mía? O sea, no pasen.
Qué interesante. Y fíjate, otra cosa que también pasa mucho es... en el caso de los hombres, y aquí sí hay como una ligera variación dependiendo del sexo, pero en el caso de los hombres, el hombre tiende como a elevar el mentón, a sacar el pecho y a echar los hombros para atrás al estar como platicando y todo, porque es como una manera de mostrar poder. Es justo lo que hacen los animales cuando están en esta etapa, ¿no? También de ligue, por decirlo de alguna manera.
Del celo.
Del celo, que se expanden. ¿Te fijas cómo se expanden?
Sí, me acuerdo del gorila. El alfa como abre el pecho y pega, y realmente sé que en los gorilas, efectivamente cuando se ponen el pecho significa todo esto es mi territorio, es mi propiedad.
Exactamente, el pavo real, la serpiente, el águila, los animales tienden a expandirse, entonces el hombre lo hace mucho, justo lo que tú dijiste, como por marcar territorialidad. Y la mujer, al contrario, no es que se achique, sino más bien como que tiende a tener rasgos, y no se malinterprete, no digo sumisión en términos de debilidad ni nada, sino más bien como de me tienes, ¿no? O sea, es de soy tuya, tómame, protégeme por toda la vida, por el resto de la humanidad, ¿no? Entonces es como bajan el mentón, la miradita hacia arriba, me acerco, como que es esta parte más bien de no tanto de poder, sino al contrario, como de protégeme y tómame.
¡Wow! Fíjate, para terminar les voy a platicar rápido una anécdota, te platico algo que me pasó una vez. Yo, fuimos a un viaje donde había muchos chavos y chavas, ¿no? Y estaba yo en el desayuno y vi una niña que me pareció así lo más guapo del mundo y estaba ya dentro de las guapas. O sea, dentro de un viaje donde había muchas guapas. Y dije, qué cosa de mujer, qué bruto. Y entonces yo empecé a hablar muy alto, muy exagerado con mis amigos. ¡No, cómo crees! ¡Ja, ja!
Y
me reía,
notar,
para hacerme notar. Y exacerbaba todos mis movimientos. Ajá. Me movía como campana de arriba. Total, cuando esta chava no me volteó para ver nunca. O sea, pero nunca. O sea, ni medio milímetro. Oh, y dije, soy un imbécil, tal, ¿no? Yo no sabía que todo lo que estaba haciendo era un comportamiento normalmente de un hombre, de cómo llamar la atención. A los dos o tres días estaba yo de DJ en una discoteca ahí, y que organizaba todo el evento, y de repente llega una persona, un amigo mío, me dice, oye, güey, te busca una chava aquí afuera que quiere platicar contigo. Dije, no, ahorita no, estoy mezclando, estoy en un momento súper nervioso, porque para que me soltara una discoteca era muy difícil, ¿no? Oye, que sigue diciendo que si por favor que quiere platicar contigo. Yo, no, espérame. A la tercera me dijo, oye, tal, dije, puta, ya, para que se vaya, neta, por favor, porque quiero concentrarme en esto. Abro la puerta y era ella. Y yo no lo podía creer, no es cierto. Y le digo, ¿qué onda? Y me dice, perdón, la verdad es que te quería conocer, no tengo ningún otro pretexto. ¿Me dejas pasar? Y yo así, ¡puac!
¿Se te olvidó la música?
No, la discoteca. Más, o sea, ya, adiós, la discoteca, tal. Y me sorprendí. Y muchos años después leí exactamente con toda la información que tú tienes de cómo un hombre hace para llamar la atención a una mujer. Yo no me di cuenta que estaba haciendo todo hasta después que lo leí y dije, güey, ese día que conocí a esta niña, hice eso. Y ella, que parecía que no estaba volteando nada, me estaba notando en todo momento.
Qué curioso.
O sea, porque ya luego mis amigos me dicen, güey, es que qué casualidad, cabrón, es la que te encantaba. De... Porque literal había 1,000 personas en el viaje, 1,000 real. Ajá. O sea, 900 y cacho. Ajá. ¿Cómo es posible que la que tanto te gustaba tal? Es que en realidad le mandé las señales correctas.
Claro.
Pero yo todavía no lo sabía.
Y te voy a decir algo también súper interesante, Jordi, que normalmente, como el hombre tiende a mostrar territorialidad, ¿no?, a través de exacerbar todo, justo como lo dices, muchas veces, si la mujer hace todo lo contrario al momento del ligue, es decir, ser como súper elegante, ¿no?, movimientos suaves, muy femenina, o sea, muy en esta parte de al contrario, no necesito llamar la atención porque es como una flor como es, una flor simplemente está ahí, es hermosa y huele hermoso, o sea, ella no tiene que hacer nada por decir, hey, soy hermosa. Entonces, una mujer cuando se sabe hermosa por dentro y por fuera, no tiene ni que gritar, ni que reírse en voz alta, ni tiene que hacer demasiado para llamar la atención. Simplemente con porte y elegancia, ser ella misma. Y eso muchas veces hace que a los hombres les llame más la atención, porque el rasgo de territorialidad es más masculino y entonces se contrapone.
Okay.
Entonces, bueno, pues cada quien, dependiendo de su sexo, tómelo, ¿no? Porque también puede ser, en el caso a lo mejor de un homosexual, que diga, a ver, tú... ¿A quién estás tratando de seducir?
Claro.
Entonces, que tomes como tu papel, si es la energía masculina o la femenina la que vas a desempeñar en ese momento, digamos, y que entonces entres en ese
punto. Tú agarra tu flor y muéstrala.
Agarra tu flor.
Tengas pistilo o no, ¿no? Gracias, está padrísimo, muchas gracias. Me encanta, Pam, cada vez que vienes. Pamela Jan, experta en comunicación no verbal y, bueno, muchísimo, en comunicación en general, en todo. Eres experta en muchísimas cosas. ¿Dónde te pueden seguir? Sigan en su canal de YouTube para que vean más información, es gratuito, tiene cosas increíbles. ¿Cómo te siguen en YouTube?
Gracias, estoy como Pamela Jan, J-E-A-N, como los jeans que nos ponemos, pues, y la S. J-E-A-N-M-X, Pamela Jan MX, perdón. Y también en Instagram estoy como Pamela Jan MX, en Facebook, ahí esto puede servirle a usted. Y mi página es pamelajan.mx.
Perfecto, gracias, Pam, muchas gracias.
Regresamos.
Pues bueno, estamos aquí en Jordi en Exa y, bueno, pues una de nuestras colaboradoras que me encanta cada vez que viene y que tenemos oportunidad de compartir con ella es ni más ni menos que Camila Healing. Ustedes saben, Camila es una terapeuta, es terapeuta chilena, empresaria, líder, emprendedora, con más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina complementaria, yoga, ayurveda e hipnosis de sanación. ¿Cómo estás, mi querida Camila? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy contenta aquí de compartir una vez más.
Ay, igualmente, Camila. Y fíjate que hace poco estuvimos Manolo y yo con un buen amigo que nos decía que de repente, de la nada, empezó a... No sé si de la nada, pero bueno, más bien estoy seguro que no de la nada, pero que de repente siempre voló, siempre fue muy bien y de repente se empezó a sentir muy incómodo con los espacios cerrados, uh-huh. Que le empezó a preocupar mucho este asunto de sentirse con... ansiedad, con necesidad de aire. Decía, pero es que antes no me pasaba. Y de repente, de la nada, ya no podía ni siquiera viajar en el avión. Y yo sé que con la hipnosis de sanación, una de las ramas, o no sé cómo llamarlo, es poder eliminarte estas fobias o miedos. ¿Estoy en lo correcto?
Absolutamente. Bueno, es muy normal tener traumas, fobias que se nos gatillen repentinamente. Generalmente no nacemos con ellos, pueden existir casos, pero generalmente se gatillan. Son asociaciones ilógicas generalmente de nuestro subconsciente, aquellas que llamamos fobias o miedos profundos. Y trauma es una asociación lógica, es algo nos pasó que sabemos, traumático, choqueante, y luego hay una reacción de tu sistema nervioso y de tu subconsciente. Por lo tanto, lo que le puede estar pasando o haber sucedido al amigo de ustedes es que se le generó un trauma, ya sea que él tenga ahí una raíz conocida o una fobia, ¿no?
Okay.
Y se trata muy efectivamente con la hipnosis. ¿Por qué? Porque conectamos con la raíz o las variadas raíces de que le hayan generado esa reacción automática.
Okay. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo qué tipo de cosas te conectan a un miedo, a una fobia así? Digamos, o sea, solamente como ejemplos, ¿qué podría haber pasado? Él ha volado toda su vida, nunca tuvo un problema de claustrofobia, por lo menos que él recuerde, y de repente, de un día a otro, empieza a tener esa ansiedad y ahora cada vez es más fuerte y más fuerte y más fuerte, y en lugares inclusive más amplios se siente incómodo. ¿Qué tipo de cosas podrían ser para que la gente la pueda ubicar en sus ejemplos, cada una de las personas que nos estén escuchando?
Absolutamente. Factor uno de que se nos gatille un trauma, una fobia, un miedo profundo, es el estrés. Okay. Si tenemos altos niveles de estrés, entonces es más fácil que al estar en estado de alerta permanente, el sistema nervioso reaccione, ¿verdad? Bien. Entonces, primero, si estamos altos de estrés, somos proclives a que nos sucedan este tipo de cosas.
Okay.
Segundo, una asociación, un bioshock. La persona ha tenido que sufrir o pasar por una experiencia traumática, repentina y en soledad.
Okay.
Traumática, repentina y en soledad. Una noticia que le agarró desprevenido y no estaba contenido, por ejemplo, no estabas contenida. Un cambio brusco en la vida, ¿verdad? Una decisión que, aunque te haya sido prevenible, la veías venir y ahora la estás asumiendo. Es, puede ser también un shock que decides pasarlo en soledad. Ojo. Okay.
Ahora, por ejemplo, en este caso de que es me siento incómodo en los lugares cerrados, ¿esa noticia o ese shock tuvo que ver con estar en ese momento en un lugar cerrado o no necesariamente? ¿Y te conecta con algo que te había pasado que no o te conecta con algo que había pasado y que no recordabas conscientemente?
Puede ser las dos cosas. Puede ser que realmente hayas recibido esa noticia en un espacio cerrado y tu subconsciente esté haciendo una asociación inmediata. Espacio cerrado, malas noticias, alarma, ¿no? Entonces, cada vez que vuelvo a entrar en un espacio cerrado, el cortisol, el estrés está muy alto, vuelve a reaccionar maravillosamente, ¿no?, nuestro sistema nervioso de esa forma, hasta que hacemos la conexión. O puede ser que tú, como dijiste, Jordi, puede ser que tu subconsciente haga una asociación con una película, okay, con una experiencia de la infancia. También esa puede ser una posibilidad. Lo importante es que a través de la hipnosis podemos llegar a una o varias de esas múltiples causas y las reprogramamos, las reinterpretamos en nuestra memoria, y eso nos genera que la reacción automática en el presente sea diferente. Por lo tanto, el miedo, la fobia o el trauma se va.
Okay. Está interesantísimo esto para toda la gente que nos está escuchando. Cada quien tendrá, no sé si todos, pero muchos tendrán fobias. ¿Cuáles son las típicas fobias o las que más te toca escuchar para poder curar de alguna manera con la hipnosis?
Yo diría que la fobia presente más masiva es la fobia social. Post pandemia vivimos un rush de fobia social. A las personas nos costó mucho más tener que volver a salir a relacionarnos. Entonces, la fobia social, que a veces no es tan evidente, a veces simplemente unas ganas de estar en casa y no ver a nadie más, o no poderse relacionar con facilidad, uno. Luego, la claustrofobia, sin duda, y diría que una tercera puede ir por la fobia a las aves o a las arañas, a algún animalito por ahí.
Ok, ahora, ¿cómo se quita una fobia? Entiendo con la hipnosis, pero antes de la hipnosis, ¿qué otras formas hay de quitar una fobia? ¿Y qué tan largas o cortas o qué tan rápido se puede eliminar esa fobia con estas técnicas?
Sí, ahí, por ejemplo, podemos tratar de llegar a las diferentes causas de una fobia a través de la psicoterapia, muy, muy bien. Sin embargo, nos va a tomar mucho tiempo y racionalmente no lo vamos a poder reprogramar, ¿no? Aunque lleguemos a la raíz del momento en psicoterapia, probablemente ahí haya que agregar una técnica de programación neurolingüística. Una técnica de programación neurolingüística es la hipnosis, pero otra puede ser el EDMR, esta técnica de movimiento ocular, okay, el tapping también, ¿verdad? Los golpecitos para modificar frecuencias nos puede servir. Cierto tipo de meditaciones profundas, ¿por qué no? Diferentes metodologías de neuroprogramación o programación neurolingüística, PNL.
Por ejemplo, en una psicoterapia, que es lo que la mayoría de la gente, creo que es lo más común, ¿cuánto tiempo te podrías tardar en quitar? O sea, ¿cuál sería el promedio en quitarte una fobia como estas?
Pues yo creo que entre un par de meses puedes llegar a ser años. Va a depender de qué tan escondido en el subconsciente esté la raíz.
Okay.
¿No?
Y con la hipnosis, con esta hipnosis de sanación que manejas tú, entre otras personas en el mundo, ¿qué es lo que se hace? ¿Y por qué funciona? ¿Y cuánto tiempo, en cuánto tiempo puedes eliminar una fobia?
Claro. Entiendo, empiezo de atrás para adelante. ¿Podemos trabajar una fobia entre 1 a 3 sesiones? Sesiones de 1 hora y media, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace? Es que encontramos la sintomatología de la fobia, o sea, cómo te hace sentir. Pongo un ejemplo, cómo te hace sentir la claustrofobia, me da ansiedad. O cómo te hace sentir cierto animalito, la arañita, me da miedo. Identificamos cómo se siente esa fobia en el cuerpo e ingresamos a través de la información del cuerpo, de la información que llamamos psicosomática, la memoria que se alberga en el cuerpo, y exploramos las diversas capas que sostienen esa información. Vamos a llegar ahí inmediatamente a experiencias recientes, por ejemplo, algún trauma, algún bioshock por ahí, experiencia desafiante, y vamos a ir más profundo a lo mejor una experiencia de la infancia, del vientre materno o incluso de algún ancestro.
Ok. Perdón que te interrumpa, vamos a ir rapidísimo, bueno, a corte de música, ya estoy seguro, y seguimos con este tema. ¿Te parece bien? Ahorita lo retomo, lo que acabas de decir, para que podamos seguir uniendo la entrevista. No le cambien, seguimos aquí en Jordi en Exa. Hipnosis puede ayudarte a terminar con una fobia, con un miedo, con algo que tienes muy arraigado. Decías tú que lo primero que ubicabas con esa hipnosis era cuál era la razón, el por qué. Tenías, si te daba miedo, si te daba ansiedad, si te daba, es como qué emoción te genera esta fobia. ¿Estamos de acuerdo?
Exacto, vamos a la emoción y a cómo se siente en el cuerpo. Y literalmente, como la memoria está en el cuerpo y no en chips en el cerebro, decimos en la hipnosis, ingresamos a través de esa memoria psicoemocional para desde ahí explorar sus diversas capas que pueden ser experiencias en la adultez, pero también en la infancia, decíamos vientre materno e incluso ancestros. Cuando llegamos a esa información, entonces la reinterpretamos de otra forma. Digo yo, la guardamos ahora así como una fábula, como un aprendizaje, y entonces eso genera que nuestra amígdala cerebral albergue la información emocional distinta y por lo tanto genera una reacción diferente ante esa misma situación. Lo que no hacemos en hipnosis es borrar la memoria ni anular algo que sucedió. Lo que hacemos es reinterpretar lo que sucedió desde una perspectiva positiva y eso nos genera una reacción automática distinta.
Ok. Y entonces ahí arranca el proceso que decías que puede ser de 1 a 3 sesiones, de 1 hora y media aproximadamente. Exacto. Una vez que se va una fobia vía esta hipnosis, ¿no regresa?
Generalmente no regresa, y si regresa ya es mucho más observable y modificable. Inmediatamente la persona se va a dar cuenta que está retornando algún síntoma asociado y la puede reinterpretar fácilmente.
¿Y si tengo fobia a las hipnosis? O sea, si me da miedo que me hipnoticen, si me da miedo. Creo que además hemos visto tantos shows de hipnosis que de repente si me quedo ahí y si no regreso a ser el mismo que era antes, ¿esto puede suceder o no?
No, eso es una gran pregunta y está basada en los mitos de la hipnosis, de la hipnosis de entretenimiento. Y aquí es importante decir que hay dos grandes árboles, que no son ramas, son árboles diferentes. Uno es la hipnosis de entretenimiento, que todos hemos visto en espectáculos, y otro muy distinto, completamente diferente en cuanto al proceso y los beneficios, que es la hipnosis médica o terapéutica, y la hipnosis de sanación es terapéutica. Entonces, de entrada, no hay ningún riesgo asociado, no pierdes la conciencia o el libre albedrío, es decir, el control de ti mismo. De hecho, en la hipnosis estás en todo momento despierto, es como una relajación o meditación guiada, pero que vas más profundo en tu memoria.
Ok, entonces no hay ningún riesgo en lo absoluto.
No hay ningún riesgo asociado y la pueden practicar personas de toda edad, ¿verdad? La hipnosis de sanación es una práctica consciente, segura, además amorosa. Tú puedes ir en cada sesión hasta donde tú quieras sin forzarte, ni el terapeuta ni tú mismo te puedes ir forzando en algo que no quieras ir avanzando.
¿Lloras? ¿Duele en el corazón la hipnosis?
Puede ser que te encuentres con emociones profundas como la tristeza, como la emoción, pero puede ser que llores también de alegría y de dicha de soltar cierta información. Creo que llorar no es negativo, al contrario, es muy positivo cuando hablamos de procesos de liberación del subconsciente. Entonces, Además de que pueda hacer que llores o que te emociones, te vas a reír, vas a descubrir espacios de paz profundos en tu experiencia interna que son muy beneficiosos para la salud.
Oye, y es nueva esta hipnosis o esta sanación de hipnosis, porque pues bueno, nos hubiéramos ahorrado muchos años de terapia si lo hubiéramos sabido desde antes, algunos, ¿no? Hablo por mí.
La hipnosis no es nueva, de hecho es ancestral. Se habla de la hipnosis desde el antiguo Egipto, miles de años antes de Cristo, en los Vedas, miles de años antes de Cristo también. Se la considera además la hipnosis no como un don externo a ti, sino que se la describe desde sus inicios como una capacidad intrínseca del ser humano. Es la capacidad que todos tenemos de modificar nuestra memoria a nuestro favor, para resilir, para sobrevivir de mejor forma. Sucedió que durante muchos años fue dejada afuera del ámbito médico y científico, y por qué no decir religioso, por lo tanto fue mal vista, hasta que hace un par de décadas ya la ciencia no solamente aceptó, sino que comprendió con su lenguaje que la hipnosis es una técnica de neuroprogramación y que es tremendamente médica y explicable qué es lo que hacemos y seguro qué es lo que hacemos a nivel de memoria celular.
Ok, oye, y la gente puede trabajar varias cosas al mismo tiempo en la hipnosis, o sea, puede ser que tengas varios traumas, varios dolores, porque quizá uno es físico, uno es, no tengo miedo a las arañas, como decías, y el otro es emocional, no es, no quiero volver a empezar una relación amorosa porque me quedé muy lastimado.
Sí, bueno, está todo relacionado, ¿no? Creo que eso es una de las cosas bonitas que nos damos cuenta cuando ingresamos a este universo interior que tenemos, es que está todo relacionado, tal como tú dices, nos damos cuenta que un miedo profundo se refleja en la pareja, se refleja en nuestra abundancia, en cómo nos relacionamos a todo nivel, y por supuesto eso está directamente relacionado a los síntomas y enfermedades que tenemos, ¿no? Entonces también la hipnosis desde esa perspectiva nos ayuda a darnos un diagnóstico profundo de la raíz de nuestros condicionamientos o desafíos.
Ay, pues está interesantísimo. ¿Es cara la hipnosis?
Hay de todo tipo de valores. Yo, por ejemplo, dispongo desde material gratuito a tener una sesión individual que es un poquito, es una inversión. La diferencia o lo bonito de este tipo de técnicas es que pues tienen un efecto muy, muy prolongado y nos ayudan a dar saltos cuánticos en nuestra evolución, ¿no? En nuestra salud. Entonces, también es una muy buena inversión.
Oye, ¿y la gente se puede autohipnotizar o no?
Sí, claro, uno puede aprender autohipnosis, puedes aprender a neuroprogramarte a ti misma y es muy efectivo y muy liberador saber que aquellas tensiones y sufrimientos, pensamientos recurrentes que vamos teniendo o emociones de las cuales no estamos atorados, no nos podemos salir, podemos aprender a reprogramarlos de todas maneras.
Wow, ay, pues está interesantísimo, la verdad, este asunto de la hipnosis, la verdad es que es muy interesante. Yo lo he ocupado en dos ocasiones y me funcionó fantástico. De hecho, creo que más bien ahora yo me estoy preguntando a mí, ¿por qué no lo he utilizado más? ¿No? O sea, la verdad, fantástico. Camila, muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde la gente te puede contactar si quiere ayuda? O también tú haces muchísimo contenido, no solamente de hipnosis, sino de muchas cosas. Pues llevas más de 20 años de experiencia en todo, en todo este tipo de temas. Tienes mucho contenido. ¿Dónde la gente se puede acercar a ti?
Sí, mira, los invito a que exploren todos estos materiales y contenido que hay amplios en salud mental e hipnosis de sanación. En mi Instagram primero es @camila.healing, que se escribe H-E-A-L-I-N-G de sanación, y www.camilahealing.com es mi página web.
Perfecto, bueno, pues ahí está, señores, si quieren saber un poco más de hipnosis de sanación y de más temas, Camila Healing va a estar feliz de que la sigan, y ustedes van a estar, la verdad, van a tener muy buen contenido porque lo tiene fantástico todo lo que está haciendo Camila. Así es que bueno, gracias Camila, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues no le cambien, no se me muevan, seguimos aquí en Jordi Nexa.
Jordi Rosado.
Jueves. Seguimos el jueves, señores. Y en este jueves les quiero decir un anuncio importante. Compra Colgate Total 12 y podrás ganar 2 años de consultas y limpiezas dentales para ti y 3 miembros de tu familia. ¿Qué esperas? Es muy fácil participar. Solo regístrate en www.tuversiontotal12.com. www.tuversiontotal12, así con número, 12.com. Y participa, así muy fácil, porque Colgate Total 12 te ayuda a descubrir tu mejor versión total. Vigencia del 1 de febrero al 30 de abril del 2024, así es que vuélenle. Está padrísimo que le puedan entrar. Señores, este jueves 28 de marzo no se está acabando por el programa de este jueves. El programa de este jueves sí se está acabando. Jueves, ¿tú eres amigo de hacer alguna tradición especial en Semana Santa o no?
No, nada más procuro no abusar de nada lo abusable. Procuro estar con mi familia. Pero también a ver si de repente hay un que también creo yo que los días santos, si de repente hay una oportunidad de estar como en algún lugar descansando tranquilo en familia, también lo hago. O sea, no me voy a ir a este fin de semana a tal lado porque no. O sea, creo que también estar en paz con uno mismo y estar en paz con algo que cualquiera crea es estar bien con uno mismo.
Amigo,
en familia.
La pasa contigo.
Exactamente.
Oye, a ver, yo me quedé con ganas de poner una rola todavía.
Ya me acordé cuál era, ya mis hijos me recordaron cuál era. Es la de, sí la has oído, la de Dios está aquí, que está como que muy en boga en TikTok.
A ver.
Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro.
¡No está buena!
Obviamente esta es la versión,
Sí. O sea, le hicieron remix a la canción de la iglesia.
Tan cierto como este canto lo puedes oír. Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro.
Y esta es la versión reggaetón. Rápidamente, amigo, Chris, rápidamente, porque también está la versión...
¿Qué hacen con
la versión banda?
O sea, ¿qué es lo que se ve en TikTok con estas canciones?
Pues, gente cantándola. Luis Ángel el Flaco.
Y Dios está aquí.
Y en todos lados.
Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como yo le canto y me puede oír.
Dios está aquí.
Dios está aquí, qué bonito, me gusta.
Ese es súper comercial ahorita.
Sí, señores, nos tenemos que despedir. Gracias por haber escuchado el programa el día de hoy. Feliz Jueves Santo, que la pasen muy bien, que pasen excelentes vacaciones. Cuídense mucho, la gente que todavía esté saliendo hacia carreteras, tal. Por favor, no manejen con alcohol, no manejen cansados. De plano es mejor, ¿cómo se llama? Irte a un hotelito, descansar, pararte a la mitad de la carretera, dormir, que arriesgarte y lamentablemente chocar. Entonces tengan mucho cuidado, pásenla bien, diviértanse mucho, disfruten mucho, descansen mucho, por favor. Y bueno, nos escuchamos mañana viernes, y bueno, ya posteriormente el fin de semana tenemos lo mejor. Bueno, ya saben, como siempre, todas las semanas. Manolito, muchas gracias.
Al contrario, hasta mañana, descansen.
Mi querido Cristian Álvarez, gracias por echarle tantas ganas este día.
Muy bien, Cristian.
Jueves Santo, muy bien, amigo, muy, muy bien. Nos escuchamos mañana, cuídense. Bye.
Esto fue Jordi. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.